Hola, soy Ana, sexóloga, y quiero darle la bienvenida al podcast Sexualidad Sin Misterios, un espacio donde quiero que se sientan súper cómodos, como una conversación con su amiga del alma, para hablar a calzón quitado de todos estos temas de la sexualidad que a veces creemos que sabemos y que realmente no tenemos ni idea. Y las creencias limitantes van a desaparecer, vamos a poder preguntar todo. Además, ustedes harán parte de esta conversación. Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio. Buenas. Bueno, hola. Ya los extrañaba. Aquí, mejor dicho, les tengo en este nuevo episodio a unos personajes que, mejor dicho, me enamoraron con su historia. Y yo quiero presentarles a Laura y a Celeste como unas mujeres absolutamente seguras y certeras de seguir su corazón y de transitar las emociones por más difíciles que sean. Tienen una historia de amor bien interesante y por eso son nuestras invitadas. Pero primero las voy a dejar que ellas se presenten o les decimos o que cuenten. ¿Van a contar el chisme ustedes o lo cuento yo? Empiece contando primero el chisme de por qué son especiales o lo cuento yo. ¿Qué dicen ustedes?
No, pues nos presentamos, ¿cierto?
Hágale pues. Ya esto les contamos el chisme.
Sí. Bueno, hola, yo soy Laura. Y
yo soy Celeste.
Y luego contamos el chisme, que se vayan enterando.
No seas mala, démosles así un abrebocas. Les voy a contar que este par de mujeres tienen una historia de amor donde hay un cambio en el género y un tránsito. Entonces, aquí nos van a contar todo bien cómo fue. Listo, entonces, esa es ya, les dimos el abrebocas, ya vamos a empezar con todo. Bueno, Lauriceles, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Cuenten, empecemos como un resumen ejecutivo al principio.
Ok, nosotras nos conocimos hace mucho tiempo, más de 17 años, eso es como...
19.
Por ahí 19 años, siempre digo más de 17 porque es la edad que tiene nuestro hijo mayor, entonces es como 17 más. nos conocimos en un grupo juvenil de una iglesia y bueno, allá nos hicimos novios y después tuvimos nuestro hijo, que aparte lo tuvimos muy adolescentes. Fuimos mamás cuando yo tenía 15 años. Entonces, bueno, ese es el comienzo.
Sí. O sea, mejor dicho, yo me imagino en el grupo religioso, o sea, debió haber sido toda una conmoción.
Nos salimos, pues fue como que en embarazo, ya por allá no volvemos.
Claro, o sea, fue pucha, muy duro. Bueno, pero en esa época entonces Celes era, o sea, era físicamente un hombre cisgénero, o sea, se veía y estaba y se vivía como un hombre cisgénero en ese momento, ¿cierto?
Sí, pero de hecho la razón por la que yo estaba en el grupo juvenil era porque estaba en crisis, entonces estaba así bien al borde del colapso total. Porque pues en privado era Celeste y en público era Esteban, y me estaba enloqueciendo, pues estaba muy mal. Y entonces busqué algo, y caí al grupo juvenil justo por eso.
Ok, entonces en ese momento, Lauri te conoció como si fueras un hombre y no sabía pues como toda la turbulencia que estaba pasando detrás en tu vida. Y listo, y dijo, o sea, este mancito está más bueno que un bulto de gomitas, yo voy por él. ¿Listo? O fue al revés, porque normalmente ellos siempre dicen que uno les echa los perros, que no sé qué. O sea, no sé cómo fue aquí el caso. O sea, usted sí reconoce que le gustó Lauri, diga a ver.
No, obvio. Desde siempre. Y la molestaba mucho, tanto que creo que ella me odiaba al principio porque la molestaba mucho.
Sí, al principio no me caía como muy bien, pero después justo el grupo juvenil era muy chévere porque hacíamos como conversación, opiniones sobre diferentes temas, y en una de esas conversaciones pues hizo como un comentario que yo dije, no, qué persona tan inteligente, o sea, ahí fue que como que me cautivó.
Mi María, qué carita de enamorados todavía me hacen el favor las que vieron haber tenido ese día de Ponqué Ramo. Bueno, y entonces cuenten qué pasó, pues.
Pues no, pues la historia corta. Por mi lado, yo ahí al principio nos conocimos, yo estaba en esa crisis. Voy a hacerla muy rápido porque esta historia es bien larga. Entonces, yo me fui a no enloquecerme, me metí a un seminario religioso en esta cosa. Después de estar un tiempo viviendo allá, literal, mi guía espiritual fue el que me hablé con él y fue la primera vez que me abrí. Le dije, vea, yo aquí no puedo estar, yo no soy la persona para esto, yo estaba aquí buscándome, pues sí, yo soy celeste, pues yo no voy a ser un tipo porque no me gusta, no lo disfruto, porque esto no es mi cuerpo, yo no me siento cómoda. Claro, este tipo se queda así como, carajo, ¿qué pasó? Pero sí, pues creo que una persona muy, muy, muy madura me dice, pues igual Dios va a estar con vos, te va a cuidar, proteger y anda, sé feliz. Y pues bueno, ahí caímos, nos hicimos pareja. Fuimos pareja un par de años, quedamos en embarazo adolescentes. Nuestro primer hijo se llama como esta persona, como justo el quien era guía. Mi guía espiritual. Se llama Juan Manuel.
Hasta ahí yo no sabía nada, o sea, hasta ahí yo seguía convencida de estar con una pareja, pues hombre físicamente y todo, o sea, yo...
Pues además era así, pues con la barba tensa.
Sí.
Oye, Mite, quiero hacer una pregunta a Celes. ¿Desde cuándo más o menos sentías vos esa turbulencia?
No, pues es bien raro, como antes de ser consciente de la sexualidad, lo hacía como juego sin darme mucha cuenta. Era como un juego que yo tenía, entonces, no, nada sexual, nada que tuviera que ver con me gustan los hombres, me gustan las mujeres, era más un juego de estar para me gusta más que la otra, pero súper inocente. Miraba en el espejo, me maquillaba, jugaba a tener otro nombre. En esa época jugaba, recuerdo muy bien, que yo cogía el teléfono en esa época de los viejitos de cordón y decía como, y hablaba como una niña, como, hola, soy Manuela, o era Alejandra, o y contestaba como este juego constante, inocente, desde muy chiquita.
¿Tus cuidadores nunca dijeron nada, ni te regañaron, ni te ponían problema, ni nada, o sí?
Creo que en su negación infinita, más bien prefiero ignorarlo, porque yo decía, como yo quiero tener el pelo largo, y mi mamá decía, usted, los hombres no tienen el pelo largo, pero no, nadie nunca me preguntó, pero ¿por qué? Pues, y tampoco era que yo lo tuviera muy claro, porque, porque no era sexual, y eso fue lo más complicado en mi búsqueda. Si me hubieran gustado como los hombres, y yo soy gay, pues si me gusta vestirme así, pues era más, como más fácil encontrar un referente. Pero esto era bien raro, pues, porque yo no tenía una identificación de ese tipo. Yo no estaba buscando satisfacer a que un hombre me mirara. Era más una cosa conmigo misma en el espejo.
De aceptación propia.
Exacto. Sí, pues,
entonces, era como autorreferencia.
Entonces era bien complicado, como que sí, yo no sabía qué era lo que estaba pasando y cómo le explico esto a alguien y no sé, ¿no?
Sí, ni siquiera yo misma me entiendo. Ajá, o sea, ¿cómo vas a salir a decirle a alguien más algo que es que yo ni siquiera, o sea, logro como entender esta turbulencia?
Exacto.
Listo, entonces ustedes salen, están juntos, tienen su primer hijo en un embarazo adolescente que ya la superó en edad de cuando ustedes lo tuvieron.
Sí.
¿Qué pasa? Entonces, cuenten. Vivían aquí en Colombia, ¿cierto?
Sí, estábamos en Medellín, vivíamos allá. Bueno, fue como muchos embarazos adolescentes, bien difícil. Al menos tuvimos el apoyo de las dos familias, pues, completamente, que creo que fue fundamental, pues, para estar donde estamos en este momento. Pero igual nos tocó súper complejo, trabajar mucho, graduarse de la universidad, como todo, pues, con un bebé que se vuelve el doble de complejo,
¿cierto? Sí.
Sí, ya la relación pues con altos y bajos, como cualquier relación adolescente, y más con un hijo, fue como que no fue constante, terminábamos, volvíamos, tuvimos como varias parejas en el intermedio pues de nuestra relación, volvíamos y después era como no, esto no va a funcionar, volvíamos y nos separábamos, pues una turbulencia que creo normal pues teniendo 16 años, o sea...
Sí, claro. Total, o sea, si uno, o sea, normal tiene las turbulencias, ahora imagínese como con esta turbulencia tan diferente a la que la gente está como planificando que un adolescente tenga, o sea, que pues debió haber sido bien pesado pues por los dos lados, y más tú, Lauri, que en ese punto todavía no sabías nada.
Claro, yo todavía seguía pues, o sea, a veces Celeste tenía sus crisis, pero las tenía internamente sola, o sea, yo no tenía ni idea, entonces, claro, se desaparecía, se me escondía, no quería hablar conmigo, y entonces yo decía, no, entonces que se vaya para la porra, pues, justo eran esas peleas, yo, pero háblame, no te quiero decir nada, solo estoy, en ese momento estoy raro porque así soy, y yo era como, ¿qué es esto? O sea...
Claro, lo que pasa es que, imagínate esta situación, y yo la entiendo por completo. Estás con un tipo y el tipo se te desaparece, y este hijo de puta está con otra. Y claro, yo no estaba con otra, yo estaba en tacones, maquillada, en la habitación, y luego me ponía a llorar diciendo, y yo cómo hablo de esto, y a quién le digo. Y claro, estaba con otra, estaba con Celeste, pero Celeste era yo misma. Y entonces venían los problemas. De hecho, hay una anécdota por ahí bien chiquita, pero que para mí fue muy marcadora. Era como, ¿y esta ropa interior de quién es? Claro, un día, entonces, claro, y fue así como, ¿y esto de quién carajos es? ¿Y dónde? ¿Y con quién estás? Y yo era como, marica, no es nadie, soy yo, pero ¿cómo te digo esto tan pesado? Si yo ni siquiera sé qué carajos estoy haciendo, yo no he podido entender qué carajo está pasando.
Una vez sucedió eso, pero fue, y vivíamos en un edificio.
¿Quién le cree, marica? Imagínense eso ahora en las redes sociales. Le encontré una ropa interior a mi pareja, pero no sé qué hacer. Él dice que no es de nadie más. ¡Mándelo para porra! Que eso no sirve.
Desapareció en el edificio. Nosotros vivíamos justo en el primer piso y estaba en el solar. Y entonces, y había ese día reunión familiar, entonces, claro, mi suegra, es que, y estos calzones, y yo, no, tampoco son míos, mi cuñada tampoco, y todos mirábamos como a las parejas, a mi suegro, a mi cuñada, y era, ¿de quiénes? No, de nadie, no, pues seguro le cayó alguna vecina por la ventana.
¡Marica! O sea, el fin de mi carrera, o sea, mal. O sea, yo me imagino para vos, él es en ese momento, era un momento de trágame tierra, o sea, de pucha. Aquí hay una cosa que quiero poner como una pausa y asentar, y esto es algo que yo le digo muchísimo a las personas que tienen una relación. Yo tengo mi propia turbulencia, por ejemplo, como la que tú estabas viendo, Celes, pero cuando yo no hablo, el otro no tiene ni idea, y habla y traduce lo que te está pasando desde sus propios miedos. O sea, lo digo todo el tiempo, y aquí, por ejemplo, vemos específicamente eso en acción. O sea, Lauri no tenía ni idea, a ti te daba miedo decirle porque al decirle de pronto le ibas a perder, ni siquiera eras capaz con tu propia turbulencia, y ella lo interpretaba desde, me está sacando cachos, ¿cierto? O sea, está con otra, no le gustó. Entonces, muy teso. Bueno, ¿y cómo superaron eso? ¿Cómo llegó? A ver, sigan pues la historia.
No, creo que pasaron mil cosas de ese tipo, pues sí, entonces, claro, el día del maquillaje, este labial qué, cosas de tipo, pero pues, igual estábamos adolescentes, estábamos entendiendo qué estaba pasando. Creo que todo eso nos fue madurando mucho, porque cada conversa, en vez de ponernos como en agresividad y violencia, había mucho amor como en la conversación. Entonces, creo que eso me fue dando a mí el valor para hablar del tema. Y fuimos entendiendo muchas cosas, como bueno, ve, podemos hablar de las cosas, ve, cómo podemos... con quién estuviste, cómo fue todo en lo sexual, y fuimos como madurando mucho. Finalmente, en algún punto, como que ya estábamos varios rompimientos después de todo, habíamos crecido lo suficiente, y yo ya estaba también yo ya no quiero esconder más esto, pero estaba muy enamorada, pues, como de Laura, era como, pero si esto implica perderla, pero ya hemos hablado del tema. Entonces era como, pues si el amor, no puede ser nada, si el amor tiene que ser algo más libre, más de una decisión personal, donde uno toma la decisión de quiero estar contigo. estas conversaciones nos llevan a mí, en mi mente me dicen, yo me quiero casar con esta persona, es la persona con la que yo quiero vivir, pero ya no se va a casar con Esteban. Si se va a casar con alguien, se va a tener que casar con Celeste, porque yo no me voy a casar con ella y después decirle, venga, pues. Entonces...
Bueno, en todo ese ir y venir, justo en una que no estábamos siendo pareja, sino que estábamos conversando, llegamos como a una conclusión y decíamos como, nos abrimos más como personas cuando no estábamos juntas, o sea, cuando hablábamos como si fuéramos solamente amigos y no como pareja, a veces como parejas discutíamos mucho, entonces dijimos como, no, ¿qué es esto? O sea, sigamos conversando siempre como los mejores amigos, como cuando hablamos, cuando no estamos juntos, porque siempre eran como las conversaciones más, pues más llenadoras y con más conclusiones, así como las que menciona pues aquí Celeste. En una de esas, claro, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando y estábamos solas en la casa, los abuelos se habían llevado al niño para la finca, un fin de semana, pues, así, totalmente que uno dice, estamos después. Libres, qué delicia, ¿cierto?
Romántico.
Sí, entonces estábamos ya en la noche, en un momento así súper íntimo, y en un momento me dice Celeste, o sea, me quita y me dice, para, te tengo que contar algo, y yo me quedé como, juepucha, ¿qué es tan importante? Para, o sea, ¿por qué no me puede contar después de terminar todo? Porque literal era como, no, para, y me quitó, y yo me quedé como, o sea, tienen embarazo a otra, justo juntando como todo lo de atrás, y yo no, o sea, ¿qué puede ser tan importante? Tienen embarazo a otra. Entonces en esa parada me miro y me digo, te tengo que contar algo, y yo, pero pues, ¿qué es tan importante? Me va diciendo, a mí a veces me gusta vestirme de mujer, o sea, no me dijo nada más, me dijo, a mí a veces me gusta vestirme de mujer. Y yo me quedé como, bueno, en ese momento, excitación, pensar, shock, todo, le dije como, yo quiero ver, pues, o sea, si estamos solas, o sea, quiero ver, como que te, como así, que te gusta vestirte de mujer. Y se va este hombre, y se va...
2 horas.
2 horas. Porque, claro, se tenía que organizar.
Como típica vieja.
Además, quítame, o sea, la barba, imagínate, antes, claro, quítese la barba, empiece por ahí.
Sí, entonces se va 2 horas, yo en la cama, o sea, imagínate la situación, yo estaba en la habitación, estábamos a punto de tener relaciones, y me va saliendo con eso, entonces yo era en la cama, como, o sea, ¿qué hago? Sigo esperando, me quedo dormida, voy y miro qué le pasó, y ya. Sigue.
Bueno, sí, como para poder abarcar bastante. El caso de yo 2 horas después, yo aparecí y dije, ven, Tim, es esto. Y...
O sea, pero te afeitaste todo.
Todo,
o sea...
obvio, porque maquillaje, ropa,
peinada, claro,
tacones, todo. El caso fue que fue como, es lo esto.
Mismo. O sea...
Sí.
Pucha, o sea, si yo fuera vos, o sea, estaría así como cuando las veas, dije, no soy capaz de salir a striptease, o sea, me voy a cagar del susto, y yo soy como, pucha, sí, tómese un guaro, amiga, y salga, pues, porque no hay nada más.
Así estaba, porque estaba organizada, pero, o sea, el sudor le corría, yo la veía, y estaba dale. Así, claro, llegó a mí temblando, sudando, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo ni siquiera pensaba.
Bueno, eso les entonces.
No, esa fue como la primera, hablamos del tema, creo que tuvimos, esa noche fue una noche bonita, como de intimidad, terminamos lo que había empezado, y a partir de ahí empezó el proceso de, bueno, entonces, ¿esto qué es? Realmente, entonces empezamos a indagar un poco, y tuvo una indagación muy, muy linda con una persona que pensamos que no nos iba a parar muchas bolas, pero Laura le escribe así como, hey, vení, yo estoy en este lío y tal vez me puedas ayudar. Ella ya va a contar del tema, pero el punto es, empezamos a explorar como esto qué es. Hay más conversaciones sobre, pero lo quieres hacer público, esto es solo un problema de la ropa, o sea, o quieres... o vamos a hacerlo quirúrgico, y le vas a, o lo vas a hacer solo en la intimidad conmigo, o esto va a ser para pa todo mundo, y empieza un proceso de varios años también, pero...
Claro, hay que tener en cuenta que Celeste lleva mitad de su vida en ese proceso, y yo apenas lo estaba sabiendo, entonces... Para mí era muy complejo, como me quiero vestir de mujer, pero ¿cómo así? ¿Eso con qué se come? O sea, ¿cada cuánto? ¿Cada mes? ¿Cada 6 meses? Pues sola en el baño, seguirlo haciendo y yo no me di cuenta. O sea, como que yo no alcanzaba a procesar qué estaba pasando, ¿cierto?
O sea, pensé en eso, que era un fetiche como de pronto de una noche, exacto, o de alguna cosa así, pero no que fuera pues como esta es, o sea, yo en mi autoimagen me veo, es como una mujer y aquí es donde me siento plena.
Sí, claro, porque yo, pues, fue como listo, querés tener relaciones una vez al mes vestida de mujer, pues, o sea, yo no tengo problema, experimentemos eso. Pero, claro, o sea, ella tampoco sabía muy bien en ese momento cómo explicarme todo lo que estaba pasando, apenas estaba como tanteando el terreno conmigo a ver cómo recibía. Y yo pensé, yo dije, no, yo la más open mind, o sea, no, relajada, supuestamente, ¿cierto? Una semana después, yo es que tranquila. Y lo que estaba era como en shock. O sea, yo no sabía ni qué decir, si sí, si no, qué va a hacer, tenemos un hijo. O sea, yo estaba como, ¿qué, en, de verdad, qué va a pasar? Yo no tenía ni idea.
La vaca loca en la que me metí.
Sí, claro. Entonces, como mencionas, Celeste, una persona muy importante en el proceso que fue Brigitte Batiste. Ella, yo la tenía en Facebook por... cosas de la vida, porque yo estudiaba biología y ella es bióloga y yo la tenía en Facebook y yo dije, pues, le voy a escribir, no creo que me responda, pues, y le dije, hola, mira, mi pareja me contó esto, ¿qué hago? Y me responde como, mira, si tu pareja te contó, es porque te tiene mucha confianza, la confianza que uno tiene que tener para contar eso es impresionante, la persona indicada no soy yo, la persona indicada es mi pareja, te voy a dar su número. Y yo me quedé como, o sea, de una me dio el número de la esposa, y yo, ¿qué? Esto fue pues como, más que un apoyo, para mí era un desahogo.
O sea, yo no, y súper increíble, porque finalmente es un personaje que uno ve como, pues, como súper público, que debe tener 7,000,000,000 de cosas, entonces tomarse el tiempo, como el tiempo y el amor, para decirte, y o sea, te doy el teléfono de esa persona porque yo ya lo viví y me encantaría ayudarte, pues, o sea, qué sí, belleza.
Claro, y yo no tenía ni idea dónde más buscar ayuda, pues obviamente uno ya más consciente dice, claro, hubiera ido a psicología, hubiera como unos pasos, pero en ese momento yo dije, Brigitte es un referente, es trans, voy a escribir.
Bueno, estaba casada con una mujer,
y estaba casada y tenían hijas o hijos, bueno. Entonces yo dije, este es el caso más similar porque realmente es un caso que no es tan... Siempre piensan que las personas trans, justo como si se va a convertir a hombre es porque le gusta el otro sexo y entonces es como una cosa...
O sea, combinan identidad y orientación, sí, del deseo todo el tiempo, es verdad. Identidad, para que entiendan los que nos están oyendo viendo en este episodio, es como yo me percibo a mí mismo, ¿listo? Entonces, ahorita hablaba de cuando Celes era un hombre cisgénero, es decir, se veía como hombre, pero ella en su mente no se sentía como hombre, ¿listo? Por ejemplo, yo que me veo como mujer y me siento como mujer, soy una mujer cisgénero, ¿listo? Celes es una mujer trans en este momento, ¿cierto? Entonces, esa es la identidad que tiene que ver con lo que yo pienso sobre mí mismo. La orientación es de quién me enamoro. Entonces, de quién me enamoro no tiene necesariamente que ir correlacionado con cómo yo me pienso y me siento sobre mí mismo, que es lo que estamos diciendo como para que entiendan, es decir, yo podría ser lesbiana, heterosexual, gay, o sea, pansexual y en mil otras cosas, dependiendo de quién yo me enamore. Perdón ahí el lapsus, pero sí, para que nos puedan seguir en la conversación,
no, técnica. Completamente, y en ese momento yo no entendía nada y yo también súper confundida, yo decía, pero entonces, y justo le hacía esas preguntas, pero entonces, ¿por qué estás conmigo? ¿Pero por qué tuvimos un hijo? Pero, o sea, ¿qué es esto?
Claro, y ese proceso nos va a tomar un tiempo de entender, las dos entender, yo no lo había entendido, yo no es que la tenga clara, como es que yo sabía esto y era un plan oscuro para llevarla a un lado a otro, yo también lo estaba descubriendo, y en este proceso compré, si alguna vez alguien en Medellín encontró una bolsa de ropa muy bonita, varias veces en diferentes barrios de Medellín, fui yo, porque pues eso es una de las cosas que me pasaba, claro, era como, me sentía en algún momento como, pero qué maricada esto, vean, pues voy a perderlo todo por esta huevonada, entonces claro, cogía todo, lo empacaba en una bolsa y lo botaba, lo dejaba tirado en algún basurero o algo así, y estábamos en ese drama, entonces la búsqueda, esto qué diablos es, para dónde va, qué funciona, esa primera evidente de, y entonces porque estás conmigo, pero si quieres una mujer es que te gustan los hombres, o sea, como no, no tiene nada que ver con eso, yo estoy súper enamorada de vos, pero pues, pero qué hago si así soy, y bueno, no, pasan muchos años de eso, de
incluso nos casábamos, justo nos casábamos, yo sí sabía
ya sabiendo, sí,
yo sabía, pero todavía no teníamos muy claro qué estaba pasando, o sea, yo me casé con Esteban sabiendo que le gustaba vestirse, a veces cada 15 días, a veces salía de noche y yo me quedaba en la casa y decía, Dios mío, que está, pues, no sé ni para dónde se fue, yo lo sabía, pero también con ese susto y no tengo ni idea qué va a pasar después.
Pero bueno, de hecho, fue eso que menciona Lau, porque, bueno, entonces ella está súper, no sé qué es esto, y un poquito incómoda, como, no sé cómo para dónde va. Pero entonces yo estaba como ya cada vez más lanzada al abismo, porque cada que lo hacía era como, pues puta, es que esto es lo que yo quiero en la vida, o sea, esto no significa nada para nadie, a nadie le hace daño, esto a nadie, estoy violentando con esto a las personas, no estoy, y cada que lo hago es que me siento como soy. Entonces, bueno, yo dije, también dije, pues si vos no querés, como te va a dar tu tiempo. Hice salir, fue cuando yo me iba, por ejemplo, en esa época tuve un par de amigas que eran como, vea, si usted en su casa le ponen problemas, pues véngase para mi casa y se arregla acá y nos vamos para cine, nos vamos a, o sea, pues usted puede ser mi amiga, que como usted y yo no tenemos ninguna relación de ningún tipo, para mí no es tan duro. Y aquí las dos entendemos a Laura, entonces claro, era como, Laura estaba también en este proceso, yo no la a acosar ni a violentar, pero entonces yo tampoco lo iba a dejar de hacer porque ya estaba lanzada al abismo. Entonces empecé a tener amigas de parche de amigas, donde nos íbamos a maquillar para irnos al cine, a cagarnos de la risa de la película, a pasarelear por el centro comercial y luego para la casa.
Y en todo ese ir y venir, pues yo decía, pucha, es muy diferente, o sea, ya lo que me había planteado era, le gusta vestirse cada tanto, o sea, es muy diferente a pensar que quiere, cada vez yo sentía que lo hacía más constante, eso sí lo notaba, cada vez quería cada 8 días, si los abuelos se llevan al nieto, pues, y nos quedábamos
nosotras. O sea, ¿ves que te ibas a quedar era con Celeste?
Siempre se organizaba, y obviamente para mí empezó a ser muy incómodo, y yo le decía como, ay no, hoy no quiero salir, hoy solo noche de películas, hoy quedémonos en pijama, o sea, si pasaba eso, mi reacción era recogerme y que nadie la vea, o sea, yo me la aguanto en la casa, pero que nadie más vea ni sepa de esto, y literal, yo con la peor actitud, o sea, yo pensaba, no, o sea, es suficiente con verla, ¿cierto? Y pensaba que eso era el apoyo que le estaba brindando, y entonces en un momento era como, pero no quiero salir, me quiero acostar a las 8 de la noche, me quedaba dormida, arréglate vos sola, y yo decía, no, pues, ¿qué más apoyo si estoy con él? O sea, ahí todavía yo no mencionaba si que ella o absolutamente nada.
Uh-huh.
fue, pues, obviamente una época muy difícil, entonces peleábamos mucho, entonces salía con las amigas, entonces uno otra vez, como, no, pero amigas, no, eso es que está con otra, y
en amigo ese, el ratón del queso.
Sí, y en ese momento que le daban las crisis de botar las bolsas, claro, entonces ahí sí podía ser el más macho, ahí sí se organizaba otra vez la barba, se motilaba, se echaba loción, salía, y yo decía, pero ¿por qué no puede ser así conmigo? O sea, si así es con otras, ¿por qué no puede ser ese macho alfa conmigo? Si a mí también me gusta hacer eso. Y entonces entrábamos siempre como en esa discusión.
Lauri, yo tengo una pregunta para vos, porque, claro, si para Cele, y esto es una cosa que pasa cuando una persona sale como a la luz y expone su verdad, esa persona lleva mucho tiempo en esa turbulencia cargando ese peso, y entonces cuando sale a la luz, pues realmente le pasa el peso a la persona que recibe la noticia, ¿cierto? Entonces vos estabas aprendiendo a cargar ese peso y aprendiendo a entender qué putas con esto que estoy cargando y para dónde voy y qué quiero y qué sigue y cómo va a ser entonces mi vida, ¿cierto? Es decir, estabas viendo los mismos pasos que vivió Celeste, pero ya en tu turno. ¿Cómo, o sea, ¿cuáles fueron las principales cosas que te sirvieron a vos como para empezar a decir, o sea, yo sí puedo con esto, o no me importa si ella es así, la quiero, aunque no lo haga cada 8 días, sino que lo haga todos los días? O sea, ¿qué bueno, pasó ahí contigo?
Lo que, una de las cosas que más me sirvió fue la conversación con la esposa de Brigitte, que realmente también me contó, y fue un proceso muy parecido. Entonces me contó también de sus peleas, nos desahogábamos de lo que ella había vivido y lo que yo estaba viviendo. Me contó cómo fue el proceso cuando Brigitte se operó los senos, me contó cómo ella se abrió completamente, pues, y pues por correo, por chat, como cada que yo le escribía, ella me devolvía siempre. Entonces creo que fue algo muy importante en el proceso, porque me dio a entender que habían muchas formas de familia. Incluso ella me lo dijo, en Colombia hay más de 52 formas de familia, y ¿por qué pensamos que solamente hombre, mujer, hijo? No. Entonces fue como, para mí, ese apoyo fue fundamental, como al menos saber alguien que me estaba escuchando, pero no solo escuchando, sino que entendía por lo que estaba pasando. Porque claro, okay, yo le conté en ese momento a mi mejor amiga, y ella también estaba como, ay, marica, Laura, pues yo no sé qué decirte, o sea.
Alguien te dio que ver con eso, sí, total. Sí. Además, ¿cuántos años tenías más o menos en ese momento?
En ese momento, bueno, es que fue mucho, porque yo supe antes de casarnos que fue por ahí, tendría por ahí unos 20, no sé, 23 años. Pero, joven, wow. Pero pues el proceso sí fue como largo. Entonces, ajá. Sí, fue más o menos por ahí a esa edad, creo yo, entre los 20, 23. Muy entonces, bien, claro, bueno, hablar con ella fue como un sostenimiento de, bueno, pueden salir adelante. O sea, no es, porque eso es lo otro que uno dice. Entonces uno piensa, una mujer trans, no, pues lo más marginado que puede hacer, que nos espera como familia, con un hijo. O sea, no. Empiece a estudiar peluquería, porque también hay unos clichés referentes a toda esta comunidad que es lo único que uno ha conocido. Entonces, eso está también dentro.
Uh-huh. Buenísimo. Se les cuente, pues, entonces, siga ahí la historia, siga el chisme.
Pues, a ver, no, ahí donde vamos, como para cerrar varios temas. Una, pues, esto, yo estaba en esta crisis de, yo tampoco sabía qué era. Era como, tal vez yo soy una persona travesti, pues me gusta vestirme, pero se volvió cada vez más concurrente, lo estaba disfrutando más, tenía este grupo de amigas que era como, pues venga y parchemos, y pues se me volvió este es el grupo que siempre quise tener, me sentía incómoda en grupos de manes, hablando de mujeres, así me gustan las mujeres, y me sentía muy cómoda en un grupo de viejas, hablando de cosas de viejas, y entonces era como, pero o sea, ni siquiera se trata la ropa. Cuando esto empezó a pasar, esto no es la ropa. Cuando empezaba el chismorreo y el aleteo, pues ya, claro, yo estaba ahí, me sentía como pez en el agua. En el otro, era como, esto no me gusta esto que está pasando. Entonces empezó ya mi desnudar esto, fue como, bueno, tal vez no es la ropa. Tal vez esto es un problema más profundo. Pero en todo ese caso, pues pasa lo que dice Lau, yo tenía esas crisis, botaba la ropa, entonces después de la ropa era, pues entonces no, lo que quieres es un macho, era mi respuesta violenta, entonces pues entonces tener tu macho, que entonces yo puedo ser el macho, entonces el macho pues va y se pavonea, y era como, ya estaba en esa crisis de dos extremos absolutos. Uh-huh. Hasta que en algún momento, pues, vamos evolucionando esto, ella va como avanzando por su lado, sobre todo con esta persona. Yo voy avanzando también como en este descubrir que no se trataba la ropa, que no se trataba el maquillaje, que no se trataba de nada de eso. De hecho, ahora soy, pues, me he visto con ropa, me puedo poner ropa de man, y nada cambia, porque literal es una cosa súper distinta. Pues no es como, es que yo jugaba con muñecas, no es que use maquillaje, cero. Ahora me pongo, nos podemos poner cualquier cosa y literal no me importa. Pero entonces estaba en ese punto y hasta que en algún momento, creo que en mi búsqueda personal, el punto crítico se da con, bueno, Lau, yo necesito un nombre de mujer. Y entonces, en ese momento, yo le pido a ella, que es como, tú eres la persona con la que yo quisiera, y empezamos a pensar, en ese momento pensamos en otro nombre, que no era este. El caso es que también con ese nombre viene la decisión de ir a terapia. Por primera vez, psicología, averiguamos. De hecho, fue la aula que averigua, yo no sabía a dónde ir, pues la averigua y me dice, ve, en Medellín, ahí está este parche, allá hay soporte psicológico, hay sexología, hay abogados, yo no conozco nada, pero me dijeron. Y entonces, eso fue justo después de esto del nombre, yo voy allá, por primera vez estoy con una psicóloga que me dice, cuénteme su vida, yo le cuento todo esto que te estamos contando. Y varios de los detalles particularmente me dice, ve, yo creo que vos no necesitas ni quiera venir más a intentar entender. Puedes venir todas las veces que quieras, estás abierto y libre y yo te voy a escuchar. Pero pa mí, tu caso está muy claro en tu mente. Entonces yo estaba como, pero ¿cómo así? Yo no tengo nada claro. Y me dijo, hay cosas muy claras. Una, no estás jugando ningún maquillaje, no estás jugando a nada. Yo te veo en este momento. Y no necesitas de nada de estas cosas para sentirte mujer. Eso implica que psicológicamente tu problema no es de travestismo. Vos estás en una cosa mucho más profunda. Y me mencionó varias cosas más. Entonces fue como, para mí vos lo tenés claro. Lo que necesitas es aceptar. Tómate un tiempito, una semana, pensá en todo esto y decirlo. O sea, decirlo en voz alta, decirlo, ajo de puta, es que... yo soy una trans.
Sácalo.
Sí. No, era como, no lo negues más allá. Ya, me lo estás diciendo aquí, me lo dijiste en todas tus experiencias, en tus palabras, en todo. No se trata de un fetiche. Esto no se trata de nada de esas cosas. En tu mente, claramente, tu mente funciona como una mente de una mujer. No necesitas ropa para confirmarlo. No necesitas maquillaje para confirmarlo. Tu mente es la mente en tu percepción. Vos sos una vieja, entonces aceptalo, decirlo y ya fue. Después de eso dije, listo. Me tomó como 15 días y yo dije, bueno, Lau, chao pescado.
Bueno, ahí empezó como una revolución en mí, porque yo dije, esto sí va en serio. O sea,
Marita,
yo pensando que iba a ser cada 15 días, esto sí fue en serio, ¿cierto? Entonces habíamos escogido pues el nombre como si yo lo hubiera bautizado y yo siempre decía ese nombre, incluso adelantándome un poquito cuando ya el proceso pues llegó a Celeste, el nombre Celeste, a mí me dio muy duro porque yo ya había escogido el otro nombre y fue como difícil como aceptar otra vez otro nombre justamente. Empiezo yo en ese momento como un proceso interno, como pues pucha, entonces yo soy lesbiana. O sea, ¿cómo así? Porque es que yo estoy con un hombre y a mí me gustan los hombres, entonces ¿yo qué? Entonces yo me voy a, pues como aceptarla, pero ¿y entonces yo qué voy atrasito? Pues como justo, como si el placer sexual solamente dependiera de si estoy con un hombre o si estoy con una mujer y yo pues ahí en una... o sea, un enredo. Y yo me sentaba en ese tiempo en la universidad y veía pasar la gente, y yo, pero bueno, esa chica sí está como linda, pero me gusta más este, y yo era como, juepucha, o sea, ¿será que me estoy obligando a ser lesbiana? Pues, y fue como un proceso también que, pues, como que se añadió, porque entonces no era solo aceptar a Celeste, sino entonces, ¿yo qué soy?
O sea, volverte a reconocer, pero ya desde una nueva mirada, con toda la información completa, sí. O sea, que es un proceso, pues, también que yo creo que, pues, que requiere, o sea, a mí hay algo muy lindo de todo lo que me han contado hasta ahora, y es que les voy a decir algo, yo siento que uno de los poderes más grandes que veo en ustedes dos hasta la historia que va en este momento es la capacidad de superar obstáculos y de vivir y atravesar todas las emociones que tienen juntas y abrir su corazón con las vulnerabilidades. Sé que seguramente en ese momento todavía no se contaban todo o algunas cosas quedaban o así, o sea, lo entiendo, pero puedo también observar que tienen esa capacidad de desnudarse y desnudar el alma. Y yo siento que eso es algo que uno necesita para poder construir genuinamente una relación profunda con otro ser humano, que a veces eso no es una cosa que hacemos, sin decir que, o sea, que uno no tenga fallas ni que no haya problemas, listo, pero me parece que es una cosa que rescato en este momento y que me encantaría que todo el mundo tuviera, porque a veces no somos tan pacientes con los procesos. O sea,
sí, completamente.
No somos pacientes.
A veces conversábamos 2, 3 de la mañana, todos los días, y yo le decía a mis amigas, y yo no, todos los días conversamos hasta las 3 de la mañana, y me dicen, pero ustedes qué se quedan conversando.
Todos los días.
Claro, y las conversadas con lloradas, con abrazarnos, con peleadas, con de todo, pero siempre conversándolo, que fue obviamente fundamental para estar aquí donde estamos hoy juntas. Y decía, pero o sea, todos los días ustedes se trasnochan conversando y llorando, o sea, ¿qué es eso? Y, sí, claro, pues...
Estamos exorcizando todas estas cosas que sentimos.
Claro.
Y entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó, Laura? ¿Cuándo usted dijo, bueno, yo te acepto?
No. Yo seguía cada vez como cediendo un poquito, pero muy racia a. Ah. Entonces, en un momento, bueno, adelantémonos ya como bastante. Yo estoy en embarazo nuevamente, en embarazo de nuestro segundo hijo. Y ahí yo ya estaba estudiando pues en la universidad, pero otra carrera que justo como que en un momento como que se enlazó un poco con lo que hacía Celeste, y Celeste en ese momento empezó y dijo, desde hoy voy a ser Celeste. En un momento ya dijo, se presentó a un nuevo trabajo vestida pues como Celeste, la aceptaron y ella dijo, esto fue lo que a mí me dio porque me aceptaron como Celeste. Y ya desde hoy soy Celeste, y yo estaba en embarazo estudiando esta nueva carrera y a mí me dio muy duro. Y ahora imagínate, estaba en embarazo con todo lo que implica estar con las hormonas alborotadas, y Celeste hacía a veces presentaciones, entregas, cosas en mi facultad. Y a mí me empezó a dar como rabia. Yo decía, pero ¿por qué tan, o sea, por qué va a invadir mi espacio? O sea, entonces, ¿por qué tiene que estar acá, si este es justo el único espacio mío donde yo me desahogo con mis amigos, donde puedo estar siendo yo más tranquila y más libre? Entonces fue un momento muy tenso también de la relación, estar en embarazo, Celeste ya estaba como más decidida a ser Celeste, y bueno, antes de que ella decidiera completamente así, tuvimos una conversación y ella me dijo, ¿por qué no me aceptas? O sea, ¿qué tengo que hacer para que entonces me aceptes?
Necesitas.
Sí, y yo le dije como, te tienes que aceptar tú para que los demás te aceptemos. Es que si tú no te quieres, ¿cómo esperas que...? O sea, para mí es muy difícil quererte si yo siento que ni siquiera tú estás convencida de lo que eres. Pues eso fue como el boom, y al otro día Celeste ya solo era Celeste.
Y ella ya te contó, de hecho fue así, o sea, literal yo renuncié a mi trabajo, mandé una hoja de vida y me llamaron, y ese día me fui a la entrevista como Celeste. Fue la primera vez que hice algo, no, que no fuese fiesta o cine o algo así, sino que fue vida social, fui a una entrevista de trabajo, me vestí como Celeste, fui a la entrevista como Celeste, me presenté como Celeste y pasé como Celeste. Y para mí, desde ese momento fue mucho más fácil. Para mí se acaba el drama en ese día. Ya a partir de ese día mi vida da un giro completo. Empiezo mi tratamiento hormonal. Entonces, literal, yo ya voy terminando aquí porque empieza mi tratamiento hormonal, empieza mi planeación para las cirugías y todo lo que yo quiera hacer. La primera es como la remoción de la barba. Empieza la planeación de los implantes mamarios, porque ya para mi vida es como, bueno, ya, pum, se acabó, Celeste nació aquí y ya era más como logística. Se volvió más logística, ya era como listo, tengo un año para esto. Empezó la remoción que se demoró como 2 años, la cirugía iba, estaba planeada para tal fecha. Para mí fue muy, en ese momento es como listo, ya se acabó, así va a ser, así va a ser. Empecé a, yo soy artista, entonces en ese día empecé a hacer como el entierro de Esteban. Y el entierro fue un personaje que creé, que se llamaba Machina, se llamaba Esteban Machina, que era como una máquina que estaba llena de máscaras y cosas. Con eso presentó varios performances en muchas partes del mundo, hasta que presentó el último, que era justo en este trabajo nuevo, donde yo ya entrego como este caparazón que había estado como era Esteban.
Cargando.
Exacto, literal, simbólicamente me desnudé. Y esa vez me desnudé casi por completo, me quito todas estas máscaras, suelto todo. Creo que nadie había entendido la metáfora del punto. Mi metáfora era simplemente estaba quitándome todas las máscaras y disfraces que había usado toda la vida. Quedo desnudo ante el público y la música sigue sonando. Yo simplemente camino desnudo haciendo Celeste a mi nueva vida. Y ese fue como el último símbolo de aquí queda atrás todo el sufrimiento que yo tuve. Y también ese día, por esas fechas, hablé con Lau y le dije, pues mi mamá seguramente, aquí viene el lío, los otros líos, pero ya a mí ya me valían, aquí sí, me valían culo. Porque fue como, qué pena con quien sea, pero ya soy Celeste. Si mamá no me quiere, si mamá me pelea, por quien pierde es ella. Lo mismo a mi papá, voy a hablar con todo el mundo, a mi hermano, a las tías, todas las tías mamás católicas. Y cristianas que solté esa, pero ya no era mi problema. Literal, ese día solté todo y no fue solo simbólico. Yo, ese día cambió para mí. Creo que empecé a sonreír por primera vez. De hecho, creo que todo el mundo lo dijo. Fue como, sí. Tu sonrisa apareció y fue como, seguro la estaba cubriendo esta máscara. Pues no sé.
Sí, completamente. Yo desde ahí vi un cambio, pues, o sea, de todo lo que te alcances a imaginar, porque fue como que se abrió una flor. O sea, empezó a sonreír, empezó a ser la más sociable, empezó a tener amigos, empezó a, incluso, o sea, su vida laboral fue creciendo impresionante, sus proyectos, como que ya sí estaba como con una meta, como ya puedo estar tranquila, me puedo enfocar en lo otro. Y eso empezó, obviamente, yo empecé a sentir ese cambio tan positivo y yo dije, ah, también qué bobada. Y mi forma de empezar a soltar también fue como contarle a mi familia, porque yo dije, claro, esto me tiene muy asustada, porque entonces mi mamá no tiene ni idea. Ya empezaron a salir fotos de Celeste en Facebook maquillada, con falda, con las uñas pintadas, y ella va a ser la última en enterarse. O sea, todo el mundo cuchicheando ahí por debajo y mira lo que está pasando y Laura en lo que está metida. Entonces, lo primero que dije, bueno, para yo también poder interiorizarlo, aceptarlo, también tengo que exteriorizarlo, porque si no, justo era como si yo estuviera ocultando lo que estaba pasando. Le cuento a mi hermana, ella no entendía nada, pero ahí mismo, como no entiendo nada, pero ay, divina Celeste, entonces le quiero regalar una camisa en diciembre, entonces le va a mandar maquillaje. Y yo dije, pero ¿qué está pasando? Le cuento a mi mamá y mi mamá me dice, ¿tú eres feliz? Y yo, mami, sí, yo soy muy feliz. Y me dijo, está bien. Si tú eres feliz, ella es feliz. Si ustedes están bien, perfecto. Y para mí eso fue, o sea, yo dije, yo no necesito más en la vida. Yo porque estoy, o sea, porque estábamos sufriendo y escondiendo. Entonces.
Bueno, la suegra es la primera que me regala ropa. Mi primera ropa no comprada por mí fue mi suegra, y eso fue maravilloso. Lo mismo la cuñada, súper, pues creo que la familia de Lau me acogió muy rápido, eso fue muy positivo. Igual yo ya estaba, como te digo, ya vale culo, entonces.
El que está conmigo, el que no, que vaya.
Exacto, sí. Entonces literal ya esta familia fue muy abierta y me acogió bien de una. Por el otro lado fue mucho más drama. Mi mamá un poco lo sufrió mucho. Cuando les conté así, después, justo creo que todo esto pasa en un mes, no creo que no es más de un mes. Yo también fue como, entonces me van a ver así, entonces pues les cuento de una vez, lo senté en la cama, ellos pensaban que quién sabe qué iba a pasar, les dije, bueno, les expliqué todo, ya lo tenía claro, yo soy una persona transexual, seguramente no van a tener nada de esto, no me voy a separar de Laura, nos amamos, ella lo sabe desde hace mucho, hemos hablado de este tema, y estamos enamoradas, eso no tiene nada que ver con esto. Mi papá, que yo pensé que no, por lo general pasa mucho, como que el hombre, pero ¿cómo vas a ser marica? Pues al contrario, mi papá, él se sienta, se toma como 30 segundos mirando así como al cielo, y me mira y me dice, ¿sabes qué? Yo a vos te amo. Y me abraza. Mi mamá sí, y es, o sea, para mi papá fue como ese pum, y me abraza y yo digo como, ay carajo, yo me estaba esperando esto. Para mi mamá sí es más duro, es por eso como de un par de años en los que estábamos como en tensión, no me habla normal.
No la mira a los ojos.
Mira a los ojos.
Es como más complejo. En todo ese proceso llegó el comentario cliché, pero pilas, piensen en los niños, ¿cierto? Como
ay, ustedes, eso les iba a decir.
Ustedes qué están haciendo, piensen en los niños. Porque pues ustedes verán qué hacen en su intimidad, pero es que los niños la pueden sufrir más. Entonces era como, ay, ¿qué vamos a hacer? Claro, tenemos un hijo que en ese momento tenía 11, 12 años, está ya pues con el bebé y fue como, bueno, ¿qué va a pasar con los hijos?
Y entonces...
Esa es bien bonita. Esa fue la última contada porque pues el bebé no había que contarle nada. Pero este chico de 11, 12 años era como...
En colegio católico de Medellín.
El caso fue que dije, bueno, no, pues ya esto, como te dije, ya aquí yo estoy de contada con todo mundo, aquí me encuentro en la calle, le explico, pues bueno, sigue el niño. Entonces, pues, cogí el carro, lo monté en el carro, nos fuimos a dar una vuelta, y fue como, venga, empecé así como a darle rodeos, que sí, bueno, no, y que no.
¿Pero vestía como Cielo o todavía estabas como Esteban?
No, ese día fue como ambiguo, pero no, yo ya me empezaba a vestir como Celeste, pero era como toda ambigüedad.
Claro, porque es que era artista, o sea, es artista, entonces se podía pintar las uñas y era artista, ¿cierto? Podía tener el cabello largo y es que es artista, podía maquillarse y es que es artista, como que nos salíamos un poco por ese antes de contar.
Pero bueno, okay. Sí, me llevo a este chiquillo, 11 años, a andar en el carro, andamos como una hora y en algún momento dice como, ¿qué estamos haciendo en el carro?
Dando vueltas.
Me estás hablando como más de la cuenta, ¿qué putas vamos o qué es lo que va a pasar aquí?
El caso es que recuerdo que íbamos como subiendo ya para la casa y yo le digo, güey, mira, lo que te quiero contar es que yo soy una persona transexual. Y él llega y me dice, eso fue la cosa más shock para mí de todo. Porque este chiquillo de 11 años, después de que le digo esto, yo le dije así, soy una persona transexual. Y yo ya iba a empezar a desglosar como que implicaba todo el tema.
Esto, tan.
Yo digo, no, yo soy una persona transexual. Y él llega y me pone la manita así como sobre la... Yo estaba en los cambios y él me pone la manita así chiquitita. Y me mira y me dice, o sea que tú eres uno que se identifica como mujer, pero amas a mi mamá. Y entonces, por lo tanto, tú... Y empezó a darme cátedra. Explicó todo.
Eres un pansexual.
Entonces de una me explicó, me dijo, tu identidad sexual, tu identidad de género, tu... Pues claro, mírame los ojos, yo este culi cagado, ¿de dónde salió con todo esto? Y me explicó todo. Entonces me dijo, no, bueno, no, está claro, estamos de acuerdo. Y yo, mi amor, sí, ¿sabes?
¿Es eso?
¿Sabes todo mejor que yo?
¡Sea marica!
Pues parece que este bendito cojo colegio católico del cual no pensábamos nada, pues les habían explicado todo con tanta tranquilidad, les habían explicado que era diferente amar y enamorarse de alguien y desear sexualmente a esta persona, era diferente a cómo te percibes, a diferente a cómo te relacionas y existen las posibilidades. Y él lo tenía claro y me lo explicó y me dijo, claro, tú amas mujeres, o sea que tú eres una mujer transexual, pero en tu en el sexo te identificas como una mujer lesbiana. Me lo tenía todo claro. Yo dije, pero este muchacho, ¿dónde salió así? Yo con este drama, era una bobada.
Sí, resulta que en el colegio, al parecer, lo que pasaba era que hubo un caso de un papá antes de nosotros, y entonces un papá hizo su transición, y el colegio lo que hizo fue como hacer un balance en a los niños, como esto está pasando con un papá de alguno, no mencionaban como de quién, para que sepan, esto es normal, hay un cambio, y entonces el colegio...
Sin dramas ni mitos.
Fue como, pues a mí, para las dos, completamente sorprendidas que realmente en un colegio católico que uno nunca espera, y nos sorprendió positivamente, pues como haber hecho también esa parte de la tarea de educarlos en esto.
¡Qué tan bonito! Sobre todo porque, ¿sabes qué? Hay una cosa que yo siempre le digo a los papás cuando hablamos de educación sexual, y yo les digo a los papás, a veces el que tiene toda la tiza, todo, como todas las marañas, es el adulto. Los niños es como, me corto la uña así, o sea, esto es así, tin, tun, tan, y miren acá este ejemplo, más que claro que es así. Sí. ¡Qué cosa tan brutal! Entonces, de ahí en adelante, ¿qué te digo? ¿Cómo te llamo y ya está? ¿Okay?
Sí, fue así, como quién eres, y pues fue como yo soy Celeste, y me dijo, súper, pues me encanta ese nombre.
Y todo eso fue, o sea, estaban solos. Yo me quedé en la casa y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué irá a pasar? Yo no tenía ni idea. Cuando yo los vi entrando, tranquilos, ya le conté, y yo, pero que no, súper. Y yo fui como así, cuéntenme algo, por favor.
Dame más en ese chisme, o sea, ¿qué es eso?
Sí fue, y entonces ahí fue como, tenemos todo resuelto. Desde mi lado, mi hijo lo entendió, mi mamá la más amorosa, regalándole ropa, o sea, yo dije, ya esto está más que resuelto, empezamos a ir a las reuniones, pues obviamente ya siendo Celeste, vestida, todo el mundo en la calle. Lo más complejo era, por ejemplo, al principio tener como citas románticas, como entonces nos abrazamos, nos arreglamos y salimos, y claro, la gente en la calle es como que está pasando, se van a dar un beso, y es como ay, es un poco incómodo ver las miradas en ese momento. Las miradas en un restaurante, ¿qué están haciendo esas dos? ¿Serán parejas? ¿No? ¿Son amigas? Ay, no, mira, sí se dieron un beso. Entonces era como incómodo en ese momento.
Igual ya no era nada de importancia como para nosotras, porque ya estábamos, sí, las familias ya estaban, como te dije, el único, como el proceso más largo fue mi mamá, pero igual mamá, creo que le dimos su tiempo, que también lo necesitaba y se lo tomó, pero por lo demás todo el mundo estaba como, esto está bien. Entonces ya en la calle era como, bueno, ya que.
Así es que finalmente en la calle, para la gente que no tenga la información, ustedes dos son un par de lesbianas, o sea, realmente tú no tienes una historia, o sea, nadie conoce tu historia y te vas a ver como una mujer. Entonces pasaron de la normativa de que los heterosexuales se pueden dar besos en la calle a ser un par de lesbianas, entre comillas, que están expresando su amor en público, lo cual es como, pues, pero yo rescato ahí de lo que ustedes están diciendo, como la belleza y el poder que tienen, como estos círculos de apoyo, de amor, alrededor, o sea, ese como ese amor, ese acompañamiento, esa acogida de las personas que uno quiere, que uno ama, que son su familia, que son su entraña, que son su nicho, empezando también por las amigas, porque puede que la familia haya sido un poco más tarde, pero yo creo que han sido demasiado afortunadas de haber encontrado diferentes angelitos en el camino que las han, o sea, que las han acompañado y han caído como anillo al dedo en los momentos que han necesitado. Además de las personas que aman, ese círculo interno, demasiado, pues demasiado lindo.
Sí, total.
Es un apoyo pues que ha sido fundamental, como hemos mencionado, o sea, muchas personas como involucradas, incluso sin darse cuenta, las amigas que nos escucharon, la familia que no sé cómo habrá sido su proceso ya solas, pero cuando lo hablamos fue como, está bien si son felices, entonces eso fue como eso, claro, dio una calma en como muy muy buena para poder seguir.
No, espectacular. Bueno, chicas, quiero que terminemos como con, o sea, como con un consejo que le quisieran dar a las personas, no solo a las personas que pueden estar con estas turbulencias, que me encantaría como que se lo dieran si nos escuchan y nos ven, sino también a las personas que tienen cercana una persona que es diversa. O sea, quisiera que fueran como dos cosas, uno para el que está viviendo y otro para el que está desde la barrera como tal vez un poco reacio o como con angustia de no saber qué está pasando al otro lado. ¿Qué les dirían?
Pues yo, a ver, como justo lo que un poco resumiste, creo que sea lo que sea que uno tenga por decir, que puede ser sobre diversidad, puede ser sobre otras cosas, creo que lo más importante es que haya una disposición y una abertura al amor, de escuchar a las otras personas con una honestidad, de una sincera honestidad de escuchar el alma de otra persona sin juzgarle. Y luego sin juzgarle, darle soporte. Y luego darle soporte si es que esa persona lo está buscando. También proveer soluciones si es que se están buscando con esa conversación. Si no, ser solo quien escucha y ya está. Creo que en nuestro caso eso fue esencial. Después de estar acá hoy, ser Celeste por mucho tiempo, 24/7 ya como mi vida completa, creo que mucho del dolor se hubiera podido evitar si no hubiéramos tenido tantas telarañas y hubiera podido hablar como del tema antes. Pero claro, había miedos, miedo de, yo no quiero, Laura ya lo dijo, yo tenía mucho miedo, es que iba a terminar de prostituta en quién sabe en qué país del mundo, porque es lo único que puedo hacer, pues, que eran mis referentes, como que sí, no sé, iba a estar quién sabe haciendo qué cosas, y fue el apoyo de ciertas, de estas personas alrededor, las que me dicen, pues no, ¿por qué? O sea, si es lo que quieres hacer, pues lo puedes hacer porque querés, pero que no sea tu única opción, y no tiene por qué serlo, y hubo muchas personas que no estaban en este drama, que pudieron mirar desde lejos y decir, venga, pues tómeselo con calma, vaya donde el médico, siga estudiando, no deje estudiar entonces, si usted no quiere, si usted no es lo que usted quiere, porque esto no se trata de juzgar o no la prostitución, justo si fuese mi decisión, pues hubiera sido mi decisión, pero que no sea porque es que te tocó. Y finalmente fueron personas por fuera, que pueden ver con más objetividad como todo el panorama, si están con esa con la capacidad de hacerlo. Y entonces si uno es quien está con alguien alrededor que necesita ser escuchado, creo que ese es el mejor regalo que uno le podría dar a alguien. Y a veces ni siquiera opinar, simplemente dejar que alguien te diga, es que yo soy esto, y decirle, te escuché, y te escuché y quiero entenderte, y voy a hacer mi esfuerzo para entenderte. Creo que eso sería, en el 80% de las situaciones, eso cambiaría las vidas de estas personas. Solo eso, solo una persona que te escucha sin juzgarte y te dice, voy a intentar ponerme en tus zapatos y entender esta situación. Puede que sea imposible, pero voy a hacer el esfuerzo de escuchar sin juzgar. Y luego si me pides opinión, voy a darla, pero creo que eso es suficiente y no es un esfuerzo descomunal, no estamos pidiendo milagros, no se está pidiendo, eso transforma el mundo, solo eso, es regalar un momento de sincera escucha desde una posición más de amor, de tal vez este escucha, este momentito va a transformar la vida de alguien.
Sí, como dice Celeste, creo que pues fue fundamental la escucha, incluso de personas que no lo esperábamos, ese apoyo constante y saber qué es lo que necesita la persona que lo está conversando. Por ejemplo, que nos hayan recomendado psicólogos, que nos hayan dicho, no, entonces vayan a este lugar. Esas cosas fueron como fundamentales para todo el proceso, porque a veces, ay, no, vayan al psicólogo, y uno va a un psicólogo que ni siquiera tiene idea. Estuvimos en un psiquiatra que no era capaz de mencionar a Celeste por Celeste, sino que lo nombraban masculino, y entonces uno dice, hay que buscar a personas más idóneas en el proceso, porque no es solo ir a psicología, no es solo que te escuchen, sino como como tener esa
calma. Que tenga la apertura mental también para entender y respetar la diversidad.
Completamente. Entonces, eso también es como muy bueno para uno, pues, cuando está en ese proceso. Yo he tenido, desde que somos, pues, abiertamente una pareja trans, no, he tenido muchos compañeros que me preguntan, Laura, quiero empezar a tomar hormonas. Laura, quiero hacer esto. Y yo digo, yo no me había dado cuenta, también tanta gente alrededor que puede estar pasando por algo así y que nosotros hayamos salido, fue como también ellos encontrar un apoyo, como encontrar también ese referente, es posible, podemos preguntarle ya a alguien que seguramente también lleva una batalla interna y es como, hay muchas más personas de las que uno cree afuera batallando con alguna realidad. Entonces, creo que no juzgar al aire cuando están en grupos de amigos, ay no, es que que a uno le salgan con una tanga, qué asco, y uno no sabiendo en el grupo de amigos quién puede estar batallando con esas cosas. Entonces, como cuidar un poco los comentarios homofóbicos, porque pues, o sea, de verdad nadie sabe la batalla interna de ninguno.
Yo, niñas, les quiero decir que me siento supremamente feliz, Lauri, de verdad, te quiero dar como desde el fondo de mi corazón, pues como muchísimas gracias por el honor que me diste de haber pues como contactado conmigo y contarme esta historia y aceptarme la locura de decirte, puta, o sea, quiero que la gente las escuche y sepa que hijo de pucha, uno no tiene que ser trans, uno no tiene que ser homo, uno tiene que ser simplemente lo que a cada uno le dé la gana. Y se los digo yo, que soy heterosexual, que tengo una familia como la que supuestamente es el deber ser. Yo siempre le digo a la gente, no hay familias disfuncionales, hay familias diversas, punto aparte. O sea, no hay, yo estoy bien y tú no, o sea, es eso. Entonces, de verdad, sobre todo, pues como gracias a las dos, a Lauri por el contacto, a Celes por darnos el tiempo, por venir acá, por contar tu historia, a las dos, me encanta que estén bien, me encanta que sean capaces de atravesar esas dificultades, que hayas vencido el miedo, Celes, de contarle a Lauri que hayas vencido el miedo a lo que no conocías, que te hayas apoyado, de verdad que, niñas, les digo que les deseo todo el amor del mundo y espero de verdad que en este episodio la gente se conecte con su propio camino. No solo respetar o querer ser como ustedes o como yo, sino que entendamos que el asunto es ser genuinos y fieles a quienes somos, como casi no la logra aquí mi doña. Entonces, mil y un millón de gracias. Si hay, o sea, quisieran que alguien las pudiera contactar de pronto si está pasando por esto, si quisiera, o dejamos las redes de Celes, o sea, ya ustedes me dicen, para acá, pues, de pronto si hay alguien que sea respetuoso, que sea amoroso y que necesite, pues, como claramente una guía, ¿listo? O sea, como que hagamos esa salvedad, pues, si van a insultar, vayan a insultar a otro.
Sí, claro, pero yo les recomiendo más que nosotras, pues que es una vivencia, yo les recomendaría que vayan a la casa que mencionó Celeste, que es la de la red comunitaria trans, en donde tienen apoyo psicológico, apoyo legal, fue fundamental para estar donde estamos hoy, para que Celeste cambiara todos sus papeles a su nombre, o sea, fue fundamental el apoyo de ellos también en todo el proceso, y son personas idóneas que también han tenido muchas historias de vida, entonces rico como poner ahí como ellos, aparte que están en Medellín, nosotros estamos ya en otro lado del mundo, entonces.
Bueno, entonces voy a decir ese y voy a decir también FAUT, y si usted no nos está escuchando desde Medellín, sino desde cualquier lugar del mundo, busque las redes de apoyo específicas en lo que usted necesita. En todos lados en este momento se están dando todas esas como microcápsulas que simplemente te soportan y te ayudan, están por un tránsito o alguna vivencia similar a la tuya, entonces encuéntralos, que yo creo que ahora están más cerca que nunca con internet. Niñas, les mando un abrazo muy grande, a todos, gracias por estar en este episodio. espero que lo manden, que lo repliquen, que nos cuenten qué les pareció. Y bueno, que nos vemos en el próximo. Gracias a ustedes dos por venir. Chao, gracias, chao.
Chao.
Hablamos. Gracias.